lo que hacen ustedes. Estamos ya a 19 días que termine la campaña. Ya hemos visitado muchos municipios, las regiones del país. Nada más para que tengan una idea. Ayer, a esta hora, estábamos en Uruapan, Michoacán. Luego, al mediodía, como a las 2, 3 de la tarde, en Apatzingán, Michoacán. A las 5 de la tarde, 6, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y terminamos con un meeting, un acto grande, también en Zihuatanejo, Guerrero. Llegamos a la Ciudad de México como a las 2 de la mañana y ahora estamos aquí empezando una gira por Chiapas. Nos ha ido muy bien, requete bien. Hay un despertar ciudadano en todo el país. Antes era nada más el centro, el sur, el sureste de México. Ahora es todo el país. Son los estados del norte. Estamos ganando en Chihuahua, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Jalisco, en todo México. No es para presumir, pero pobremente, según las encuestas, estamos 26 puntos arriba de ventaja. No me gusta la expresión carro completo, pero para allá va. No le llamemos carro completo, cayucao completo. Y a eso ven, a informarles, vamos bien, y a decirles, paisanas, paisanos, que no les voy a fallar. No se van a decepcionar, se los aseguro. Voy a cumplir todos los compromisos. Y vamos a sacar a nuestro querido México del atraso en que se encuentra. No voy a traicionar al pueblo por tres razones. Primero, por mis convicciones, mis principios. Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. La honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Por eso repito de manera coloquial para que todo el mundo lo sepa. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. No voy a fallarle al pueblo de México también, porque tengo una ambición, legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Y tercero, no les voy a fallar ni a ustedes, aquí en Pichucalco, en Chiapas, a los mexicanos, porque ya me comprometí a someterme a la revocación del mandato. Es un procedimiento democrático, consiste en que voy a consultar al pueblo a los 3 años, a mitad del sexenio, cuando se hagan las elecciones para presidente municipal, diputado federal, va a venir una boleta aparte, y se le va a preguntar a la gente: ¿quieres que que continúe el presidente o que renuncie, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y como quiero terminar el sexenio, me voy a apurar. No más de 6 años, porque no quiero la reelección. Es sufragio efectivo, no reelección. Pero no necesitamos más. 6 años para sentar las bases de un verdadero cambio, de una transformación. Bien sentadas las bases para que ya no se pueda dar marcha atrás. Que nunca más regresemos a esto que está sucediendo en el país, a esta amarga realidad. Decía ya no regresar a esta amarga realidad, a esta crisis que se parece a esta decadencia, porque no es nada más una crisis, no es nada más que no haya trabajo o que el ingreso no alcance, el salario no alcance, no es nada más la pobreza, no es nada más la inseguridad y la violencia, es también la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Por eso vamos a llevar a cabo la transformación que necesita el país. Y vamos a comenzar por acabar con la corrupción. Se va a acabar la robadera, el bandidaje oficial. Yo no voy a mochar manos. No coincido con eso. Yo voy a hacer que se cumpla la Constitución, que se cumplan las leyes. Y al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie. Ustedes me conocen, soy perseverante. Decía, soy puerco, soy necio. Ya se me metió en la cabeza que hay que acabar con la corrupción, porque eso es un cáncer que está destruyendo al país. Y me canso ganso, vamos a acabar con la corrupción. Vamos a limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y no solo con eso vamos a moralizar el país, va a cambiar la imagen de México en el extranjero. Ahora la pena, México está considerado como uno de los países con más corrupción en el mundo. Y no es por nuestro pueblo, es por la culpa de estos corruptos. Corrupción, se va a moralizar el país, va a cambiar la imagen de México en el extranjero, y vamos a ahorrar todo lo que ahora se roba, que no es poco. Se están robando, les tengo hecha la cuenta, como 500 mil millones de pesos al año. ¿Saben cuánto es el presupuesto nacional, que es dinero de todos? 5 billones, 300 mil millones, y se está robando por lo bajo el 10%, 500 mil millones de pesos. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Ya no van a robarse esos 500 mil millones. Y ese dinero es el que se va a utilizar para impulsar actividades productivas, para que haya trabajo, para que haya bienestar. Y vamos a reunir otra cantidad. Y me dio mucho gusto escuchar que Rutilio está secundando este planteamiento. Vamos a ahorrar porque ya no va a haber un gobierno con lujos. Vamos a cortar. Vamos, como decimos por acá, vamos a tusar. Vamos a cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. No van a ver los sueldos que hay ahora. Imagínense, un ministro de la corte llega a ganar 650 mil pesos mensuales. Primero les pregunto, ¿quién mantiene el gobierno? El pueblo. Y es un gobierno mantenido y bueno para nada. Y les pregunto, ¿qué saben ustedes que hayan resuelto los de la Suprema Corte de Justicia en favor del pueblo? ¡Nada! Están ahí de alcahuetes de la mafia del poder. Los senadores, 500 mil pesos mensuales. Los diputados federales, 400 mil pesos mensuales. Los del INE, 300 mil pesos mensuales. Los del Tribunal Electoral, 400 mil pesos mensuales. Los que supuestamente defienden los derechos humanos, 400 mil pesos mensuales. Los que supuestamente cuidan que no se roben el dinero, los del Instituto de la Transparencia, 400 mil pesos mensuales. ¡Ya no van a ver esos sueldos! Vamos a bajar esos sueldos. Y voy a empezar dando el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones. Y es por mi convicción, pero también porque se está violando actualmente la Constitución. En el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y todos estos que mencioné ganan más formalmente que el presidente. Cuando yo me baje el sueldo a menos de la mitad, de ahí para abajo. Y como lo dijo Rutilio, ¿por qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Porque vamos a aumentar el sueldo de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los que trabajan en el servicio de limpia, los policías, los soldados, los marinos, los que trabajan al servicio del Estado. Y va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal de los campesinos. Va a haber justicia laboral, dicen mis adversarios, como si me preocupara mucho que eso que digo es populismo. Miren, si bajar el sueldo de los de arriba y aumentar el sueldo de los de abajo es ser populista, que me apunten en la lista. Y que se vayan por un tubo.
¡Presidente! 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 ¡Presidente!
Lo mismo que dijo Rutilio. No voy a vivir en Los Pinos, paisanos. Yo voy a seguir viviendo en la casa donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes. Y Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas que se van a integrar y se van a convertir en un espacio para las artes y la cultura. Además, no me voy a ir a vivir a Los Pinos porque esa casa está embrujada. Hay malas vibras ahí. Ni con varias limpias se resuelve el problema. espantan. Aparecen chupacabras. No me voy a subir al avión presidencial. Imagínense. Va a quedar claro de que los gobernantes de México no les importa el pueblo. ¿Por qué tenían que comprar ese avión que costó 7.500 millones de pesos? Habiendo tanta pobreza, un avión de lujo para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba, 7.500 millones, nada más. Para guardar el avión hicieron una galera. Costó esa galera 1.000 millones de pesos. Claro que no costó eso. Aquí hay maestros albañiles y hay ingenieros civiles y todos han construido alguna vez algo. Cuando mucho, mucho, caro, 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 500 millones, no 1.000. Ahí se clavaron 500 millones. Porque no se licitó la obra, fue asignación directa a una empresa de las favoritas de Peña Nieto, la empresa IGA. ¿Cuándo ha invertido el gobierno federal en Pichucalco, en toda esta región de Chiapas? 1.000 millones de pesos. Y fue lo que costó la galera para guardar el avión. Ya no van a ver esos lujos. Y no es nada más ese avión. Tienen 54 jets. Compraron 6 en este sexenio cada uno. 1.000 millones de pesos. Por lo mismo, dan el mal ejemplo el de arriba. Y el que está abajo hace lo mismo. Apenas compró Peña ese avión. El secretario de la Defensa Cienfuegos se compró su jet. 1.000 millones de pesos. El procurador, un jet, 1.000 millones de pesos. Tienen 54 jets, repito, 118 helicópteros. Los utilizan hasta para ir a jugar golf. Ahora están queriendo comprar 8 helicópteros artillados en Estados Unidos para la Marina, que van a costar 25 mil millones de pesos. Esa compra la vamos a cancelar. Nosotros no queremos la guerra, no queremos el armamentismo, nosotros queremos la paz, y la paz es fruto de la justicia. Se van a terminar todos esos lujos, se va a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno, y como aquí lo decía Rutilio, van a quedar nada más algunos helicópteros como ambulancias para el traslado de enfermos, pero va a estar prohibido, prohibido que un funcionario se suba a un avión, a un helicóptero privado. Se acaba ya con eso. Ya no se le va a dar la pensión a los expresidentes. Aunque se enojen, imagínense, 500, no, 5 millones de pesos mensuales para Salinas. 5 millones de pesos mensuales de pensión a Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Fox. Ya no van a ver esas pensiones, aunque se enoje Fox. Ahí anda a lo del Estado diciendo que no va a permitir ningún cambio. Ya no está haciendo caso, porque le he venido aconsejando que agarre la matraca, que apoye a mí, que a Naya, porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y ya no está haciendo caso, porque ayer ya fue a echarle porras a Naya. Vas bien, Fox, ahí la llevas. Apúrense, porque ya se le está acabando el tiempo y este arroz ya se cogió.
¡Presidente! 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 ¡Presidente!
privilegios. Aquí nada más le menciono el que ya no van a ver estos privilegios que tienen los altos funcionarios públicos porque se les da atención médica privada. ¿Saben cuánto se gasta cada año? 5,000 millones de pesos. ¿Cuánto tiene Pichucalco de presupuesto al año? Mire, si me dicen que son 100 millones, los 5,000 millones que cuesta darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos, ya lo vi en las cuentas, son 50 años, medio siglo, del presupuesto de Pichucalco. Medio siglo, lo que cuesta cada año la atención médica privada a los altos funcionarios públicos. Se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. Miren, tengo el testimonio, porque en este movimiento hay millones de mexicanos que están ayudando. Me platicó una enfermera que en su trabajo con un médico plástico, un cirujano plástico, de los que hacen estos trabajos de estirar y de planchar, un alto funcionario público llegó y ya iban a intervenir y le dice la señora del funcionario, le dice al médico, al cirujano plástico: doctor, déjenle la naricita como la de Peña Nieto. Me guardo el nombre de este funcionario, pero es real lo que le estoy diciendo. Ya no va a ser así. Por eso se ven jovencitos. Ahora están con una campaña diciendo que yo ya estoy enfermo, que estoy choseando, que ya me dio un infarto y que no tarde me da otro y que hasta ahí llegué nada más. Estoy, paisanos, al 100. Al 100. Y ya no van a ver esos privilegios. Van a tener que ir al seguro. Aliste al Seguro Popular para que vean lo que se siente.
Eso ni es seguro, ni es popular. No hay medicinas en los centros de salud. Se roban hasta el dinero de las medicinas. Por eso vamos a tener presupuesto. Porque vamos a acabar con la corrupción y se van a terminar los privilegios. Y no va a haber necesidad de aumentar impuestos. Estoy haciendo el compromiso que en los 6 años no va a aumentar el IVA ni el impuesto sobre la renta. Estoy haciendo el compromiso que no vamos a pedir prestado. No se va a seguir endeudando al país. Y no van a haber gasolinazos. Nos va a alcanzar el presupuesto. ¿Qué vamos a hacer con el dinero que se va a ahorrar? Vamos a apoyar las actividades productivas. No les quiero hablar de lo que se va a hacer a nivel nacional. Les quiero hablar de lo que vamos a hacer aquí, en Pichucalco, en esta región de Chiapas. Aquí vamos a apoyar a los productores, sean obligatarios o pequeños propietarios. Aquí vamos a sembrar. Ahora hablo de eso. Vamos a sembrar árboles frutales y maderables. Como aquí se dijo, en esta región se siembra, se cultiva desde hace siglos, desde antes de que llegaran los españoles, el cacao. Y ahora es una vergüenza que se esté comprando cacao en el extranjero. Fíjense lo que está sucediendo. Se compra maíz, se compra cacao. El maíz es originario de México y México es el país del mundo que más maíz compra al extranjero. Y lo del cacao, lo mismo. Sucede igual. Vamos a producir todo lo que consumimos en nuestro país. Va a cambiar la política económica. Y para eso tenemos que rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a apoyar a los productores de cacao, de plátano, de café. Vamos a sembrar árboles maderables. Si se necesita y se da el cedro, cedro, caoba, lo que se ve. Todo lo que es agricultura vinculada a lo forestal. En toda esta región. Les voy a explicar qué programa se va a llevar a cabo. Vamos a que si un ejidatario tiene su parcela, un pequeño propietario, se le va a dar nueva planta, porque eso no funciona. Si se le da la planta nada más del vivero, ahí queda la planta en el solar, en el patio, y nunca se siembra, porque no hay dinero para pagar el jornal. Ahora es muy difícil porque el campo está abandonado, no hay quien pague un jornal. El gobierno va a apoyar para que tengan para pagar jornales y que los hijos de campesinos sean obligatorios, pequeños propietarios, tengan empleo. Vamos a sembrar en Chiapas 200.000 hectáreas de árboles frutales y maderables y se van a generar 80.000 empleos. No temporales, 80.000 empleos permanentes. En los 6 años que yo esté en la presidencia, va a haber trabajo. Porque vamos a dejar cultivado todo el campo. Se va a apoyar de esa manera a agricultores. Va a haber trabajo. Miren, yo siempre he pensado de que la fábrica más importante de México es el campo. Y está en el abandono. ¿Saben qué han hecho estos? Pues nada más promover la maquila. Es importante, desde luego, todo lo que se pueda traer de inversión. Pero si se trae una planta automotriz o de autopartes, si se trae una fábrica para hacer automóviles, cuando muchos se generan 10.000 empleos. Pero en el campo, en un plan para sembrar 200.000 hectáreas, 80.000 empleos, y tenemos todos los recursos, está la tierra. Ya quisieran en otras partes tener la tierra fértil que hay aquí, el agua, hay una gran escasez de agua en el resto del país, en el mundo, aquí tenemos agua. Pero además, el conocimiento de la gente que saben trabajar la tierra. Entonces, ¿qué falta entonces? Nada más que se apoye, que se tenga un buen gobierno. ¿Creen que cuesta mucho? ¡No! ¿Saben con cuánto podemos sembrar las 200.000 hectáreas? Y ahí se los dejo de tarea. Con 6.000 millones de pesos al año. Y claro que los tenemos aquí, en Chiapas. ¿Por qué no lo han hecho? Que no les importa. Ahí andan nada más repartiendo migajas. Repartiendo despensas, frijol con verdejo. Vamos a apoyar la actividad productiva. Vamos a apoyar agricultores. Vamos a apoyar a ganaderos. Miren, yo empecé a trabajar aquí cerca, cuando salí de la escuela, cuando terminé la universidad. Mi primer trabajo en Tabasco fue de director del Instituto Nacional Indigenista, hace 41 años. Pues por eso tengo ya el pelo como un algodón. pero por esta cabecita han pasado muchas cosas y han salido ideas. Yo creé, a mí me tocó iniciar el programa de crédito
ganadero a la palabra en Nacajuca, Tabasco, hace 41 años. ¿En qué consiste eso? El que tiene un potrero, ahora todos los potreros están casi acagualados, abandonados, porque no hay ningún apoyo. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en aquel tiempo. 10 novillonas, 1, 2 sementales, y ahí está, a pagar a 4 años sin intereses, con las crías. ¿Qué está muy complicado eso? Nada, vamos a apoyar la agricultura, vamos a apoyar la ganadería.
Ahora estamos comprando maíz
en el extranjero, frijol, arroz.
Se compra carne de res, carne de cerdo, se compra la leche, se compra la madera. El 50% de la madera que consumimos en México se compra en el extranjero. Se compra el petróleo, mejor dicho, la gasolina. Tenemos petróleo y compramos gasolina. ¿Qué no podemos producir en México?
Claro que sí. Ya no va a ser así como ahora.
Vamos a fortalecer el mercado interno. Vamos a apoyar la
actividad productiva. Se va a producir en México lo que consumimos, lo hecho en México. El calzado, la ropa, esas gorras, ¿sí la ven?
Hechas en China. ¿Qué no podemos hacer las gorras nosotros
aquí? Vamos a fortalecer la economía nacional.
También les digo, vamos a apoyar
a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio
y el derecho al trabajo. Todos los que
estudien preparatoria, su beca mensual, todos.
Desde diciembre, beca mensual. El que
estudia en la universidad o en
el nivel superior de familias de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales de beca. El que no tenga trabajo y que ya no quiere estudiar, va a ser contratado. Le vamos a dar trabajo como aprendiz. Van a estar en talleres, en comercios, en empresas, los jóvenes capacitándose para el trabajo, se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Mientras se capacitan para el trabajo. Se los resumo en una frase. Becarios, sí. Sicarios, no. Le digo a los maestros también, de Pichucal, toda esta región de Chiapas, que luego triunfemos, se cancela la mal llamada reforma educativa. ¿Va? Y que no se estén ahí dejándose engañar de que la reforma educativa es algo bueno. Nada,
no hay reforma educativa. Nada más piense cómo se aplica una reforma educativa sin los maestros. ¿Quién es el que enseña en la escuela?
¿Quién transmite el conocimiento en el aula? No se puede hacer una reforma educativa sin el maestro. Eso fue una reforma laboral para someter al magisterio, humillar al magisterio,
degradar la educación pública con la idea de ir introduciendo, como lo han venido haciendo, la educación privada. Porque estos corruptos lo que quieren es que estudie, que tenga para pagar colegiatura. Esa es la privatización de la educación. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer. Ese es su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Se ofendió al maestro como nunca. Antes nos enseñaban a respetar a nuestros maestros. Hace poco me preguntaban que si de niño, ¿qué recordaba? Pues recordaba a mis maestros. ¿Cómo no voy a recordar a quien me dio el tercer año de primaria, al que me dio quinto año de primaria, a la maestra Guadalupe Antonio, que me dio el sexto grado de primaria en Tepetitán? ¿Cómo no lo voy a recordar? Bueno, pero ahora se dedican a desprestigiar el magisterio, a echarle la culpa del bajo rendimiento educativo, que no sabemos que está mal la educación porque hay pobreza, porque van los niños a la escuela sin comer, porque tienen que abandonar la escuela para trabajar con sus padres, que no sabemos que no tienen ningún tipo de apoyo, que ya cuando un joven logra pasar todos los obstáculos y llega a la preparatoria y termina y va a ingresar a la universidad, rechazado, no pasaste el examen. Ese es el problema que tenemos. ¿Por qué echarle la culpa al maestro? Nunca se me ha ofendido tanto al maestro. No más acuérdense de las películas de Cantinflas. Era el 777, el bombero, era el médico, el cura, el profe. Estos son unos insensatos, no tienen sensibilidad, y ahí andan echándome la culpa de que por mí es que no avanza la educación en México. ¡Ay, mojo, maestro! Vamos también a apoyar a los adultos mayores. Todos los adultos mayores van a recibir el doble de lo que reciben ahora. Aquí en Pichucalco, toda esta región, les entregan 1.160 pesos cada dos meses. Van a ser 1.500 pesos mensuales desde diciembre. Y va a ser parejo, porque a los jubilados del ISSSTE, del seguro, no les entregan nada. Van a tener ese apoyo también los que tienen pensión del ISSSTE y del seguro. Un apoyo adicional, 1.500 pesos desde diciembre. Ya se me pasó mi tiempo, no tenía yo ganas de hablar mucho, pero ya me piqué, gente. Mi medio, mi tierra, mi agua. Pero ya termino. Mejor les digo. Todo lo que esté resistencia civil va a ser borrón y cuenta nueva. Miren, hago el compromiso de que regrese a Pichucalco. Voy a regresar como presidente electo. Y les voy a traer el programa de desarrollo. Lo que va a invertir el gobierno federal en Pichucalco y en toda esta región. Y vamos a darle seguimiento. Vamos a estarnos encontrando cada seis meses para evaluar, para ver cómo se va cumpliendo todo el plan. Porque no va a haber divorcio. No es el que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus tareas. No, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Les pido que se vote parejo. Nada de voto diferenciado. Parejo. Porque quiero venir como presidente electo y acompañado del gobernador electo. Le digo. Vamos a estar aquí para la presentación del plan de desarrollo. ¿Cuánto va a invertir el gobierno federal? ¿Cuánto le corresponde al Estado? Vamos a estar juntos. Por eso les pido voto parejo, no voto diferenciado. Eso que dicen, 6 de 6. Les recomiendo mucho a Eduardo Ramírez, que es nuestro candidato a senador. A Sacil de León, candidata al Senado. Luis Ravelo, candidato a diputado federal. Juan Carlos Plaza, candidato a presidente municipal de Pichucalco. Una mujer que estimamos mucho porque viene desde hace tiempo ayudándonos, Marta.
Padre Gallo, que está aquí con nosotros. Todos seis, seis boletas, seis de seis. ¿O van a votar diferenciado? ¿Va a haber voto cruzado? ¿Voto parejo? Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias a José Antonio Aguilar, dirigente de Morena en Chiapas. A José Antonio Hernández, dirigente del Partido del Trabajo. A Pablo León, del Partido Encuentro Social. Me acompaña Julio Sierra, que es el coordinador de nuestro movimiento en el sureste. Y ya quedamos, pues vamos, lo vemos aquí. Presidente electo es del periodo que va del 1 de julio al 1 de diciembre. Antes de tomar posesión, porque ya sería yo, si tomo posesión, presidente constitucional, antes, como presidente electo, lo vamos a volver a encontrar aquí. Yo mucho gusto estar aquí con ustedes. Mire, este es mi pueblo, porque me trae muchos recuerdos. Yo me casé en Tiapa, mi primera esposa, la finada Rocío Beltrán, Medina, y mis hijos de mi primera esposa pues quieren mucho a Tiapa y a toda esta región. Ahorita que pasamos ahí por el azufre, estoy yo diciendo aquí a los amigos, ¿cuánto diera yo por quedarme unas 2-3 horas aquí en la esposa esta? Para darme una rejuvenecida. Pero tengo que seguir adelante. Nada más les digo, no perdamos la oportunidad de hacer historia. Han habido tres transformaciones en la historia del país. La independencia, que encabezaron dos curas, buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. La segunda transformación fue la reforma que encabezó Benito Juárez y los liberales. El mejor presidente que ha habido en la historia de México. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910. Y los que estamos aquí, y millones de mexicanos, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública. ¡Sin violencia! De manera pacífica, sin derramamiento de sangre. Pero va a ser igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma y la revolución. Va a ser pacífica, ordenada y al mismo tiempo radical. Nadie se espante con la palabra radical porque viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de justicia y de privilegios. ¡Que viva Pichuqueta! ¡Que viva los pueblos de Chiapas! ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!